Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Arranca La Regadera aquí en Onda Madrid con Rubén Otero a los mandos técnicos y aquí en el micrófono Isabel García, regadera. Hoy es de esos días en los que, aunque este programa es largo, tenemos una hora para conversar, para charlar, para conocer un poquito más a nuestros invitados, a cada persona pues, que quiere venir a compartir aquí un rato con nosotros, a nuestros estudios, pues hoy ya presumo que va a ser de esos días en los que el tiempo se nos va a hacer muy corto, porque conocer a nuestro invitado y saber todo lo que ha hecho ya a lo largo de su vida, todas las experiencias que ha vivido, los rincones que ha explorado, pues nos falta tiempo. Javier Cacho es físico, es científico, es escritor, es explorador, es divulgador científico, es conferenciante y seguro que algo se me olvida. Tiene un considerable número de libros publicados tanto en nuestro país como fuera de nuestras fronteras y de hecho es que es uno de los grandes divulgadores de la historia de la exploración polar con sus libros, con sus conferencias, con sus artículos. Bienvenido, ¿cómo estás, Javier?
Encantado de estar contigo
y bueno,
estar con vosotros.
Un placer. Te damos la enhorabuena por tu trayectoria, por tus premios, sobre todo también por ese premio de comunicación de la Sociedad Geográfica Española en 2023. ¿Cómo sientan los premios?
Los premios siempre sientan bien, pero la Sociedad Geográfica Española me ha llenado de satisfacción. Primero porque no lo esperaba. En la Sociedad Geográfica hay muchísima gente que hace una labor formidable. Y yo tengo mis prioridades, tengo las personas que debían haberlo recibido antes que yo. Me sentí un poco sorprendido, pero encantado, sin lugar a dudas. Ver el reconocimiento de tus compañeros, de la gente con la que trabajas, con la que mantienes un objetivo común, eso siempre es muy agradable, y tú lo sabes.
Bueno, es que una de tus características es precisamente divulgar no solo tus conocimientos, sino la labor de otros exploradores, de otros científicos, o sea, eso es algo muy habitual en ti. Entonces no me sorprende que me digas, no, yo pensé que había otros que a lo mejor lo merecían tanto o más que yo.
No, sin lugar a dudas lo pensaba y lo sigo pensando. Pero sí, a mí me gusta divulgar, me gusta mucho divulgar. Muchas veces me llaman científico. Yo digo, bueno, pues soy científico porque he hecho mi carrera de científico. Soy escritor, sí, también soy escritor, pero
porque
yo lo que
escribes.
Soy, porque soy, lo que sí es divulgador. Lo que me gusta es contar lo que sé.
Claro. ¿De qué sirve aprender si uno no lo comparte?
Bueno, no lo sé. Cada uno tiene sus opiniones sobre eso y cada uno puede hacer lo que quiera con su vida. Pero yo necesito, si aprendo algo y ese algo me entusiasma, el compartirlo, el hacerlo vivir como lo vivo yo a las personas que hay alrededor mío y se dejan, claro está.
Bueno, pues con Javier Cacho vamos a hablar largo y tendido. Vamos a hablar de premios, vamos a hablar de todo, de aventuras. Pero es que tu carrera como investigador pues arranca en los años 70, ¿no?
Sí, claro, es que tengo muchos años.
No, es que empezaste muy joven.
Sí, comenzó en el año 76, que exactamente, que empecé a trabajar en la Comisión Nacional de Investigación del Espacio con temas relacionados pues con el que ha sido un monográfico en mi vida prácticamente, con el ozono.
La capa de ozono que tan de moda se ha puesto. Entonces no sabía nadie lo que era eso,
entonces,
¿verdad?
Entonces uno no sabía nadie quién era eso y luego no pasaba nada. Estaba muy tranquilita la capa de ozono viviendo feliz alrededor de todo el planeta y no estábamos preocupados. Y por lo tanto luego cuando surgió esa masiva destrucción de ozono en la Antártida, pues me sentí feliz, porque
bueno,
entonces todo el mundo quería saber sobre la capa de ozono.
Ya has dicho las dos palabras mágicas en tu trayectoria, ozono y Antártida. La Antártida, te lo habrán preguntado muchas veces, pero bueno, no me resisto. ¿Cómo es? ¿Cómo la describirías?
Es muy difícil describir la Antártida. A mí me cuesta mucho describir la Antártida. Pero afortunadamente a mucha gente le pasa eso con otros paisajes naturales, como los desiertos o las selvas. Entonces, con los enamorados de los desiertos se sienten casi incapaces de decir, ¿qué sientes? ¿Por qué te gusta? Pues no lo sé. ¿Qué notas en la Antártida? Pues notas, mira, quizás notas dos cosas muy importantes.
Frío de partida.
Paz y silencio.
Paz y silencio.
Sí.
Tú además es que has viajado en varias ocasiones y en condiciones extremas, porque has estado en invierno, ¿no?
Sí, sí. He estado mayoritariamente en verano, pero sí he estado en otoño y sí he estado en parte en invierno. Pero siempre la sensación es la misma. O sea, es un continente muy atractivo, porque son unos colores a los que no estás acostumbrado, porque tienes una fauna, los pingüinos, las focas, las ballenas, a las que normalmente no ves. hay cosas que la hacen muy atractivas, los icebergs, los glaciares, tienen una gama de azules y de blancos que, bueno, te puedes quedar horas mirándolos. Ese juego de formas y de luces, claro, que hace la luz cuando les incide sobre ellos. Es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados y por lo tanto que te atrae mucho. Pero yo, si tuviera que destacar una cosa, destacaría, uno, la paz que notas allí. Hay un silencio especial, muy especial. No soy capaz de
debe ser un
de ahí.
Silencio abrumador.
Bueno, es un silencio abrumador, pero que te acoge. Pero que te acoge. No es un silencio que te sientas mal con él. No, al revés. Te sientes muy a gusto en ese silencio. Eso es una parte. Y después, las relaciones entre las personas es fantástica. Es muy especial. Esa solidaridad que hay entre las personas que están en la Antártida. Yo me gusta hablar de ello porque yo creo que es el gran atractivo que debería tener la Antártida. Hemos logrado, bueno, crear el continente, no, porque estaba ahí el continente, pero sí hemos logrado no destruirlo como suele ser la tradición en la especie humana. Hemos logrado crear un continente para la paz y para la ciencia, donde no hay fronteras.
Para el estudio,
donde los estados no compiten, colaboran. Coordinan sus actividades, pero real, de forma real. No son frases sueltas como esas que encuentras en Naciones Unidas, que te puedes encontrar en cientos de palabras y de libros que hablan de eso, de unidad, de fraternidad, de apoyarnos unos a otros. No, allí lo ves, y lo ves día a día. A nivel global, diríamos, entre los gobiernos o entre los programas que dirigen las actividades de los científicos en la Antártida, pero después, sobre todo, lo ves en el comportamiento entre las personas que están en la Antártida.
¿Y qué es lo más importante que te ha enseñado la Antártida?
Bueno, me ha enseñado muchas cosas. Quizá una de las cosas que a mí me gusta más es tratar de hacer las cosas.
Tratar de hacer las cosas.
Bueno, bien, hombre, somos seres humanos. Nos sale bien las cosas o no salen bien. Pero yo creo que lo importante es el sentimiento de yo trato de hacer las cosas. No estoy pensando en si lo voy a lograr o no lo voy a lograr. La Antártida lo que te enseña es que eres muy poca cosa frente
eres
a la
eres muy
naturaleza.
Vulnerable.
Muy vulnerable, pero incluso lo que tú piensas que es más sencillo en la Antártida no depende de ti. Venir aquí hoy ha sido sencillo, más o menos estaba programado, pues, y se puede venir, no hay ningún problema. Se puede tardar un poquito más, un poquito menos si hay atasco. Pero en la Antártida nunca decimos, mañana vamos a hacer tal cosa. El verbo normalmente es...
Es la naturaleza la que manda.
Vamos a tratar de ir a tal glaciar. O mañana vamos a tratar de cruzar la bahía y hacer un estudio con los pingüinos. Siempre el verbo es tratar, porque la naturaleza en cualquier momento te desbarata todos los planes. Entonces, esa sensación... Es agradable. Puede ser muy frustrante para el occidental tan imbuido por quiero hacer esto y lo hago, pongo los medios y lo hago. Y, bueno, haces lo mejor lo que puedes hacer, pero siempre la naturaleza quien te va a dar el pasaporte, quien te va a permitir lo último. Y eso es agradable, eso es muy agradable. Eso, yo creo que eso es un pensamiento importante. Después, cuando estuvimos en la época de pandemia, hombre, no es que yo lo pasase bien. Sin lugar a dudas, nadie lo pasamos bien. Pero yo...
Estaba acostumbrado
a decir, bueno, las cosas vienen como vienen. Ya está, esto es lo que nos toca vivir. No hay que desesperarse, ya está. Yo, a mí me ha pasado de ir a una base, de repente cambiar el tiempo y lo que era ir por la mañana y volver por la tarde, de repente quedarme en la base esa 4 o 5 días. Allí durmiendo ya de cualquier manera, te dejaban dormir pues en un colchón que ponían en la sala de estar o en la habitación de unos y de otros, dormía como podías y tenías tus cosas en el otro lugar, efectivamente, tenías tu planificación, que se había ido al carajo, claro, perdías entre comillas 4 días. Pero
o los así, ganabas o lo haciendo ganabas, otras cosas, o conociendo ganabas, a otras personas, o ganabas, o aprendiendo.
Decías, es que esto es así, es lo que me toca vivir, y ya está. Y no te desesperas, no rumias. No, hay que hacer esto, voy a hacer esto. Ahora toca esto, ahora toca esto. Y yo creo que eso es importante también para, sobre todo para occidental, que estamos tan acostumbrados a planificar las cosas hasta el último minuto y a pelear para cumplir ese plan.
Pues ya que estamos hablando de la Antártida con Javier Cacho, yo creo que la música de Vangelis para ambientar nos viene que ni al pelo, ¿no? Ya la has sugerido tú.
Sí, sin lugar a dudas. Esa música la compuso Vangelis para una película muy querida para mí, o muy querida la aventura que fue. La película luego se ha reestrenado, diríamos, en una producción de Walt Disney, que es de la Disney, que se llama Bajo Cero, y es de unos perros que se quedan perdidos en la Antártida, y bueno, se van todos y tienen que pasar un invierno allí, y cuando van a buscarlos, pensando que van a encontrar los cadáveres, pues encuentran todavía que los perros estaban vivos. ¿Y cómo se habían salvado los perros? Pues no se sabe en la película, sí se sabe, porque lo cuentan un poquitito. Pero la realidad es que ocurrió eso. Es que la realidad a veces supera la ficción. Ocurrió eso con una base antártica japonesa. Llevaban perros para, en aquellos tiempos se podían llevar perros a la Antártida para tirar de los trineos. Y desplazar a los científicos, se podían llevar, y entonces, bueno, hay una serie de circunstancias, tienen que abandonar la base con rapidez, más o menos como en la película. Entonces, pues bueno, lo primero, la prioridad son las personas, entonces tienen pensado hacer un segundo viaje para llevarse a los perros, no hacen el segundo viaje, y los dejan encadenados unos postes, claro, para luego recogerlos, si los dejan sueltos se les escapan, para luego recogerlos con facilidad. Entonces, claro, no se produce ese segundo viaje porque la emergencia era muy importante, y entonces se van sabiendo que están condenando a sus perros a muerte. Entonces, cuando regresan el año siguiente, se encuentran que varios de esos perros han logrado romper las cadenas y dos de ellos están todavía vivos. Uh-huh. ¿Cómo lo lograron? Evidentemente ahí no se sabe, la película de Disney se sabe, pero allí no saben cómo lograron permanecer con vida. Pero sobre todo también hay una cosa muy bonita, que es que esos perros no se comieron los cadáveres de sus compañeros que no habían logrado romper las cadenas y que sí murieron encadenados. Entonces es una cosa muy... esa delicadeza, diríamos, de los animales, que no deja de ser pertenecer a mi especie, pues no me lo como.
Pues tú sabes que entre los humanos...
Es muy bonito. Entonces, eso además, a mí me gusta extenderlo un poquito. Era Japón en el año 56. La Segunda Guerra Mundial había acabado relativamente pronto. Japón estaba todavía muy aislado. Estaba sometido a un régimen especial por las Fuerzas Armadas norteamericanas. Habían perdido la guerra, habían perdido la figura del dios, que era el emperador. Era un pueblo muy humillado. Y entonces, el hecho de que superaron, de que sus perros, porque eran de una raza japonesa, de hecho de que sus perros superaron las peores condiciones del planeta, para ellos les llenó de orgullo, y entonces hubo una especie de movimiento, es decir, si nuestros perros han logrado sobrevivir y vencer a esas condiciones, nosotros también vamos a ser capaces de hacerlos. Y si nuestros perros han vivido sin necesidad de comerse a sus compañeros muertos, nosotros vamos a salir adelante sin darnos codazos, sin ir dejando cadáveres por detrás nuestros. Salimos todos adelante. Y evidentemente fue un movimiento que se creó a raíz de los perros, a raíz de la película, diríamos, y a raíz de la música que compuso Vangelis para esa película. Perdona este largo recorrido.
Pero muy bien que lo compartas.
Pero me parece muy bonito. Es que la Antártida nos enseña muchas cosas.
Javier Cacho, estábamos hablando de la Antártida porque tú fuiste miembro de la primera expedición científica española a la Antártida, eran los años 80, 1986, ¿no? Y luego volviste, has vuelto en sucesivas ocasiones, como nos has contado, en diferentes épocas del año, y ahí es donde también empiezan tus investigaciones con el ozono, con la capa de ozono. En cuanto al ozono, ¿eres optimista en este momento?
Sí, en cuanto al ozono soy optimista. Entonces no soy muy optimista. Hay algunos flecos que todavía mantienen, a mí me mantiene la inquietud. Naciones Unidas acaba de publicar un report de que están mucho más tranquilos que yo no, pero bueno, sí, básicamente sí. Vamos a ver, el agujero de ozono fue una catástrofe medioambiental, fue la primera gran catástrofe medioambiental palpable. Todos éramos conscientes de que los ríos que teníamos al lado de nuestras ciudades pues estaban hechos una porquería, de que teníamos basura por todas partes, de que las
pero
playas...
en el ozono ni habíamos reparado.
Pero en el ozono no habíamos reparado y aquello fuera brutal, la destrucción de ozono, y aquello podía poner en peligro a todos los seres vivos del planeta Tierra, que se dice pronto.
Tu primer libro, el primero que publicaste, es Antártida, el agujero de ozono.
Correcto, correcto.
Y de hecho fue el primer libro en español sobre este tema, ¿no?
Y el segundo en el mundo.
Fíjate, o sea que tienes ahí dos récords totales. ¿Todavía se edita, se reedita?
Bueno, sospecho que no, pero se encuentra de segunda mano.
Vale, vale.
Yo a veces lo consigo para regalarse a los amigos. Es relativamente fácil de encontrar de segunda mano. Y pues sí, sí, fue el gran desastre medioambiental que habíamos producido y realmente hubo mucha preocupación. Según han ido pasando los años y hemos ido tomando medidas, porque los medios de comunicación respondieron a la preocupación de los científicos, los políticos sorprendentemente también respondieron, forzaron a las grandes productores de estos gases que lo producían a que limitasen, a que parasen las emisiones, y logramos detener, estamos logrando detener el deterioro de la capa de ozono. Desde el año 2000, más o menos, el agujero de ozono se ha ido recuperando, cada vez ha ido siendo menos.
¿Tanto agujero? O creo que te he oído, no sé si en alguna conferencia, hablar del grosor de la capa, ¿cómo se define?
Bueno, de un punto de vista purista, pues habría que hablar de adelgazamiento. Eso. De la capa de ozono. En vez de ser 300 unidades, que no viene al caso lo que equivalen esas unidades, en vez de 300 unidades, pues no quedaban más que 100.
Pero coloquialmente es lo que conocemos como el agujero en la capa de ozono.
Lo conocemos como agujero en la capa de ozono, y las imágenes tomadas por el satélite se cambiaron en falso color, para que diesen esa apariencia de negro, de agujero, y que nos provocasen más temor. Realmente fue perfectamente preparado por la NASA. Y me parece bien que había que resaltar
un poco.
Sí,
para que lo entendamos, la gente de a pie, porque eso también es la divulgación científica. Si habláis en vuestro idioma los científicos, los de andar por casa no nos enteramos. Nos lo tenéis que explicar muy claramente y muy visualmente, como en este caso, para decir el peligro acecha, señores, por aquí entran las radiaciones solares, y eso es lo que nos puede...
La parte ultravioleta de la radiación solar, que es la que nos puede provocar casos de cáncer de piel, daños en los ojos, sí. y un largo etcétera. Un largo etcétera donde los seres humanos íbamos a ser lo que estábamos mejor parados, porque podíamos salir a la calle con una sombrilla, como cuando llueve, y podíamos con un paraguas, entonces eso no protegería la radiación ultravioleta. Las gafas no podríamos proteger con gafas de sol de radiación ultravioleta, pero claro, no podíamos poner a las margaritas un paraguas de cada margarita, ni podíamos poner a cada oveja unas gafas de sol. O sea que efectivamente podía haber sido, la consecuencia podía ser devastadora.
Pero se tomaron medidas.
Se tomaron medidas y a partir de años 2000 se ha ido recuperando, disminuyendo progresivamente ese agujero de ozono. Lo que pasa, mis dudas, es que en los últimos 3 años, por determinadas circunstancias, en vez de disminuir, se ha hecho un poquitín más grande, y entonces yo no hago más que decir, señores, prudencia, prudencia, prudencia.
Sí, no bajemos la guardia, hay que estar atentos.
No hay que bajar la guardia, evidentemente, con el agujero de ozono, y no debemos bajar la guardia con el resto de destrozos que estamos haciendo al planeta por todas partes.
Bueno, aún así, con la capa de ozono has dicho que te sentías optimista. ¿Con el resto?
No, con el resto no me siento tan optimista, ¿no? No.
Tú también en tus conferencias a veces te diriges, bueno, ya has publicado algún libro infantil, pero te diriges a gente joven... ¿Cómo ves a los jóvenes? ¿Están más concienciados los que ya somos un poco más mayores y que quizá hemos sido los que más destrozos hemos hecho en el planeta?
Yo creo que sí, les veo más abiertos. Claro, la juventud tiene la facilidad de ser todavía. Las personas de mi edad ya estamos como muy cerrados de mollera, ya no queremos cambiar nada, que se quede todo como está. Pero los jóvenes sí tienen ganas de cambiar.
Bueno, tu caso no es.
Bueno, vale.
Eres la excepción que confirma la regla, ¿no?
Pero es verdad, los chicos jóvenes, la gente joven como tú también.
Yo me refiero a más jóvenes.
Tenéis muchas ganas de cambiar las cosas y me parece bien y tenéis que luchar por ellos. Yo lo veo complicado. Yo lo veo complicado porque hemos entrado en una dinámica de desarrollo que nos lleva a un consumo brutal en todo. Yo creo que el gran problema... yo entiendo que se ha focalizado mucho por el tema del cambio climático, la quema de combustibles fósiles, etcétera, etcétera. Pero es que es tal el abanico que tenemos de destrucción alrededor nuestro, que bueno, no es que eso sea uno más, pues, pero bueno, es uno más importante, vale, pero es uno más. Estamos terminando con las pesquerías, estamos utilizando ropa, que esto cuesta hacerlo.
Contamina mucho, además, la ropa.
Claro, estamos los plásticos. Bueno, todo el mundo sabe que hay plásticos ya por todas partes. Hasta la Antártida se encuentran plásticos o microplásticos, hasta el fondo de los océanos se encuentra. Entonces, hay tantas cosas y todo está provocado por ese desarrollismo, por ese buscar el bienestar personal.
Sí, Javier, pero yo creo esto que tú planteas traslada pues como una idea un tanto individualista, ¿no? Yo voy a lo mío, estoy aquí de paso y luego ya el planeta pues ahí se queda. Pero luego también yo creo que los individuos nos dejamos llevar en el sentido de, a ver, los plásticos, pues hace muchos años no se utilizaban bolsas de plástico. De repente, pues todos los comercios te dan una bolsa de plástico, pero ahora resulta que te dicen que vuelvas a la bolsa reutilizable, pero llevas una bolsa de tela y entonces luego te dicen que la producción de la tela, más si lleva un logotipo impreso, más tal, que al final contamina más la tela que el plástico. Y al final vivimos en una vorágine permanente que nos acabamos dejando llevar, que a lo mejor las soluciones deberían venir, una cosa es lo que yo pueda contribuir como individuo, reciclando, siendo más cuidadoso, consumiendo menos, pero yo creo que también las soluciones deben llegar a nivel global, ¿no? Me siento como parte de la masa dirigida, y si te dirigen mal, es tan difícil a título individual saber cómo hacerlo bien. Por eso vuelvo a la importancia de la divulgación científica, que alguien me explique qué puedo hacer yo pues para ser mejor ciudadano, para contribuir al cuidado del planeta, porque muchas veces los mensajes son contradictorios. No sé si me explico.
Sí, sí, te explico perfectamente. Por eso yo soy como tan negativo ante cuál va a ser el futuro de la humanidad, cómo vamos a terminar con este planeta. Espero que no terminar con el planeta precisamente, porque es muy complicado, es muy complicado. Son tantos palos en los que hay que tocar y muchas veces a la vez que todo es complicado. Yo ahí trataría de que cada uno tomase sus propias decisiones. Y que buscase, suena feísimo, lo de buscar la felicidad. Pero es verdad, yo creo que, como decía Erich Fromm, el gran filósofo del siglo pasado, bueno, el siglo pasado que está bien cerquita, decía, tenemos que decidir entre ser o tener. O sea, lo importante es que seamos, nos sintamos nosotros personas.
Pero
no
ahí
tener,
hemos llegado,
no acumular.
Claro, riquezas. A este punto hemos llegado porque nos han conducido.
Claro, sin lugar a dudas, porque vivimos una sociedad de consumo que nos meten por los ojos.
Nos generan necesidades que no tenemos.
Claro que no. Mi mujer se enfada mucho conmigo porque utilizo las mismas camisas desde hace años. Esta camisa debe tener, pues, probablemente 15 años.
Y yo recuerdo a mi abuela remendarse su ropa por activa y por pasiva. Claro. La falda se le daba la vuelta y se volvía a utilizar o se rehacía una prenda. Claro. Ahora estamos volviendo a ello, pero durante muchos años era, no, esto ya no me compensa arreglarlo.
Incluso ahora
arreglarlo.
Hay, claro, una industria que es la moda que necesita que cambiar el color de esta camisa o cambiar la forma de los cuellos porque necesita que todos los hombres, mujeres, compremos nuevas blusas o nuevas camisas al año siguiente, porque eso es mover el negocio. Yo creo que ahí por ese camino no llegamos a ninguna parte, pero las decisiones tienen que ser personales y también tienen que ser, yo creo, Isabel, es importante que nos sintamos a gusto con lo que hacemos. Vamos a ver, no podemos pasar de que nuestra sociedad está muy influenciada por la civilización judio-cristiana. Entonces no podemos crear los 10 pecados capitales contra el planeta. No podemos estar evitando cosas. Está prohibido, es que no debemos hacer esto. No, debemos buscar qué es lo que nos gusta. Yo conduzco muy despacio. Y conduzco en otros casos por dos razones.
Consumes menos y vas más seguro.
Claro, consumo menos. Porque sí, y eso cualquiera de los oyentes que tenga un coche, ahora todo lo tiene, que miden el consumo, verán que cuando pasan de 90 a 120 el consumo se multiplica. Y cuando se acercan a 140, que es el máximo permitido por estas cosas, pues verán que el consumo se ha multiplicado pues casi por dos. Entonces, si conduces un poco más lento, vas más despacio, vas más seguro y también te da tiempo, en mi caso, a, hombre, diríamos ser más feliz, no sé si soy más feliz, pero voy más tranquilo, voy hablando, voy pensando en mis cosas, voy disfrutando del paisaje, no voy pendiente.
Sí, de nos lo has explicado curva. También antes cuando hablabas de la Antártida. Claro. Vamos demasiado deprisa, al final claro, entonces, no nos paramos a ser.
Pero claro, son decisiones que cada uno tenemos que tomar. Habrá quien el conducir lento le pueda crear una taquicardia.
No, bueno, y si no te van pitando por la carretera, bueno, ¿qué otra cosa es esa?
O te van pisando, o te van pillando, te van pitando todo el mundo. Bueno, yo me pongo a la derecha y si voy en autopista voy más rápido, claro, no me voy a 90 para no fastidiar a todo el mundo. Pero ya me entiendes, tenemos que tomar continuamente decisiones nosotros mismos. Y yo por eso mi consejo siempre es que la gente salga a la naturaleza. Que salga la naturaleza, que salga, al campo. Los madrileños decimos al campo, llamando al campo todo lo que nos rodea, incluidos las sierras. Que salga la naturaleza. Pero cuando tú sales y disfrutas de lo que estás viendo, te sientes feliz ahí, tiendes a protegerlo.
Uh-huh. Bueno, pues es un buen mensaje.
Porque te sale de forma natural, ¿no? Sí. No te sale impuesto, tenemos que proteger la naturaleza, es obligatorio. No, tú quieres decir, hombre, este campo, pues quiero que siga así, este bosque, quiero que siga así, este río de aguas cristalinas y que tiene este sonido tan maravilloso, donde paso tan buenos momentos, quiero que siga así. Y intentaré, lucharé con el que tira papeles, con el que...
Además, yo siempre digo, yo creo que en casa... Casi todos, la gente que nos está escuchando, tendemos a cuidar nuestra casa.
Claro.
Y entonces, porque una vez que salimos por la puerta, dejamos como de sentir que es nuestra casa, seguimos en nuestra casa. Y hay que cuidarla, hay que mantenerla limpia, hay que cuidarla. Vamos a escuchar música. Ennio Morricone, la banda sonora de La Misión, El Oboe de Gabriel. Has elegido esta pieza tú. ¿Quieres aportar algo?
No quiero aportar casi. Bueno, sí,
pues la
no,
disfrutamos.
Le disfrutamos. Es una pieza que a mí me recuerda a un libro que escribí, que es El Fran. Y El Fran le escribí escuchando esta pieza, bueno, yo creo que 100 o 200 veces.
Yo El Fran.
No me digas Yo El Fran, sí. No me digas por qué, pero la escuché. Sí, siempre me había gustado y no sé por qué. Cuando escribo siempre tengo música puesta. Y entonces esta la escuchaba muchas veces porque quizá, claro, Ennio Morricone y La Misión, pues todo el mundo lo que piensa es un paisaje de selva, y yo hacía una transposición y lo donde me iba era paisajes helados, a ver iceberg, a ver el barco rompiendo los hielos del agua del mar. O sea, realmente es un poco rara, diríamos. Yo cambiaba, pero yo lo cambiaba y lo sentía así, y por lo tanto le tengo un cariño muy especial a esa pieza.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Javier Cacho, que has publicado varios libros, antes nos citabas Yo, El Fram, y bueno, pues has escrito sobre exploradores a los que sin duda admiras, y yo apuntaba también pues algún otro libro para un público más joven, como Las aventuras de Pity en la Antártida. ¿Cómo es escribir para los pequeños?
Bueno, para mí escribir para los pequeños es un libro un poco mezcla. Es un libro que lo escribí para un pequeño, para una pequeño. Lo escribí para mi hija, o sea, cuando tenía 9 años. O sea, era un libro para él, para ella, no era un libro, eran unas hojas escritas para ella, porque trataba de explicarles qué es la Antártida, por qué los científicos dejamos a la familia y nos vamos a la Antártida tantos meses, pasándolo tan mal y dejando solos a las personas que
sí,
queremos.
Yo no quiero ni pensar cómo lo ha podido pasar tu familia, ¿no?
Pues mi mujer, como era científico, diríamos que todavía...
Empatizaba.
Que empatizaba y lo comprendía. pero luego se quedaba sola ella, claro, teniendo que tomar todas las decisiones del día a día, que cuando se toman entre dos, como dice el Martín Fierro, lo que para uno es difícil, dos se lo saltan sin problemas, pues sí, se quedaba sola ella. Pero digo, el libro lo escribí para mi hija, para hablarles de qué es la Antártida, por qué los científicos vamos a Antártida, qué hacemos en la Antártida, y sobre todo ese ambiente de amistad, de colaboración, de fraternidad que se vive entre las personas que están en la Antártida. Eso era lo que yo quise contarle. Y me resultó muy sencillo, porque claro, se lo estaba escribiendo a mi hija, con 9, 10 años. Después el libro, claro, yo no soy, diríamos, un experto en literatura infantil, y de repente, pues el perro, porque es un perro quien hace sus reflexiones de lo que está viendo, pues toman un nivel más alto del que debiera, que a lo mejor un niño de 9 o 10 años, pues lo intuye, pero no acaba de verlo. Yo recuerdo hace poco, se lo leyó Toaria, Manuel Toaria, y me dijo, es que me has hecho reflexionar con el libro.
Pues eso, bueno, es lo importante. Pues,
en este caso he hecho una mezcla. Un niño lo puede leer y un mayor le hace o sonreír, en algunos momentos una sonrisa de cariño, de empatía, o bien reflexionar sobre algún tema.
Y también has escrito, por supuesto, como yo decía, sobre exploradores. Nansen, bueno, háblame tú de esos exploradores que son para ti un referente, a los que admiras y por qué has considerado que tenías que escribir sobre ellos.
Pues he considerado que tenía que escribir sobre ellos. Sobre ellos se ha escrito mucho, sin lugar a dudas, que tenemos, y mucho más en países anglosajones, muchísimo. Pero en España ya se había escrito menos, y se había escrito hace mucho tiempo. Y yo creo que las grandes historias tienen que volver una y otra vez. Porque ahora lo puedes contar con una mentalidad distinta, con palabras distintas, y luego imprimirlo con una tipografía distinta, más actual. Entonces es importante, yo creo que es importante que volvamos a esos grandes personajes, porque nos dicen mucho, y nos dicen mucho para nuestras vidas. Nansen es un... En general todos los
¿Es tu favorito, Nansen?
Sí.
Porque dices el explorador... Bueno, claro, el título, uno de tus títulos... Nansen, maestro de la exploración polar, pero también en conferencias y eso, Nansen, el explorador que quiso cambiar el mundo. Y yo creo que ahí te ves identificado.
Bueno, no sé si me veo.
Te gustaría, ojalá, no digo, hombre, pero claro a que sí. Te gustaría.
Hombre, claro que sí, de mayor. Yo quiero
¿Quieres ser Nansen? Nansen.
Pero claro, léete el libro, léete cualquier biografía sobre Nansen y efectivamente querrás ser como Nansen. Claro, una persona que...
¿Tú ya leías historias de exploradores cuando eras niño? ¿Qué es lo que te lleva a ti a querer dedicarte
no,
a la investigación?
No, yo no leí historias de exploradores de niño. Lo siento. Uh-huh. Yo sé que debería decir, sí, yo también pequeño ya leía, eso fuera lo que me traía. Yo tampoco me sentía atraído por la Antártida. Fui a la Antártida a estudiar un problema que era un geoozono donde yo era un experto, pero yo no tenía ninguna atracción por la Antártida. Después llegué allí
y te enamoraste, fue enamoré, un amor, un flechazo, vamos.
Y Nansen es un personaje que como todos los exploradores tiene que luchar, tiene que hacer cosas importantes, tiene que vencer los miedos, tiene que tomar decisiones y tiene que seguir aunque cueste. Y como todos los exploradores es eso, pero luego es científico. Mientras que el resto, la mayor parte de los otros exploradores, cada uno van a lograr sus
luego
sus
también
objetivos.
Has publicado Shackleton, El Indomable.
Claro.
Luego has hablado de Amundsen y Scott, Duelo en la Antártida, o sea
sí,
que...
Sí. Pero fíjate en Nansen, ya voy siguiendo. Primero, es cronológicamente es anterior a todos ellos. Entonces, él es un referente porque es científico. Entonces, aplica el método científico a todo, a la construcción de trineos, a la construcción de las cocinas para cocinar allí en el hielo. Lo aplica a todo el método científico y creó aparatos y sistemas que han estado funcionando durante los siguientes 50 años. Y es el maestro de la exploración polar porque todos, o sea, Scott, Amundsen y Shackleton, iban a pedirle consejo. Bueno, ellos y todos los exploradores polares de esa época le pedían consejo al doctor Nansen. Voy a hacer esto, doctor Nansen. ¿En qué época lo vas a hacer? ¿Por dónde vas a entrar? Bueno, entonces, si el doctor Nansen les daba el visto bueno, pues ya salían contentos sabiendo que eso lo podía salir. Pero después es una persona humanista. Bueno, aparte de tener una cultura inmensa, hablar 5 idiomas... ser guapo, según dicen todas las señoras.
Hombre, yo he visto alguna foto, parece que tiene los ojos claros, no sé, sí. Esas fotos en blanco y negro no hacen justicia, pero sí, parece un hombre guapo.
Azules. Bailaba de maravilla, según cuentan.
Bueno, que Nansen era perfecto.
Y era muy ligón, también es cierto. Y una de las cosas que tiene es que al final de su vida, pues quiso dedicar su vida a la protección de los débiles, de los que estaban sufriendo. Entonces es el término de la Primera Guerra Mundial, entonces comienza la Sociedad de Naciones, que es el embrión de Naciones Unidas, a él le mandan a trabajar allí, entonces está continuamente en intercambio de prisioneros, intentar mandar comida a Rusia cuando tiene lugar la hambruna, intentar a los expatriados de la Unión Soviética y darles, y crea el pasaporte Nansen para que puedan moverse, para que puedan rehacer su vida. Entonces es una persona socialmente muy implicada y claro, sin lugar a dudas, para mí mi ídolo, más quisiera yo parecerme a él.
Bueno, vamos a escuchar, no sé si también Serrat es ídolo para ti, porque has elegido un tema suyo, Cantares, esa que todos conocemos con lo de Caminante no hay camino. Serrat, para
es
ti
es que me parece fantástica, yo soy muy caminante, he hecho varias veces el Camino de Santiago, me gusta mucho salir al campo, me gusta mucho caminar y me gusta mucho esa filosofía de vida. Caminante, no hay camino,
se hace
eres
camino
tú quien lo tienes que hacer, es de exploradores tampoco tienen camino, son ellos quien tienen que hacerlo. Luego, claro, yo creo que no podía faltar en esta selección a Serrat cantando a Machado.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas.
Javier Cacho. Javier Cacho, científico, físico, escritor, explorador, divulgador. Bueno, ya hemos citado al principio de la charla ese reconocimiento recibido en 2023, ese premio de comunicación de la Sociedad Geográfica Española, pero no es ni muchísimo menos el único premio que has recibido a lo largo de tu trayectoria. Pero a mí también me gustaría destacar lo de que una isla o un islote en la Antártida creo que lleva tu nombre. No sé si eso es un premiazo, vamos. De los más importantes. Es importante el de la Sociedad Geográfica, son importantes todos, sí, pero sí. Esto del islote me parece a mí muy heavy.
Sí, yo no quiero quitar mérito a mis compañeros, ni importancia a mis compañeros de la Sociedad Geográfica por su premio, pero claro, soy el primer español vivo que tiene una isla en la Antártida con su nombre. Claro, eso para mí, para una persona que ha estado estudiando la Antártida, la historia de la Antártida, que conoce la toponimia de la Antártida, los nombres que llevan asociados de exploradores, el mar de Amundsen, el glacial de Shackleton, la tierra de Scott, claro.
Ahí te igualas a todos los exploradores que tú admiras.
Bueno, no mucho porque mi isla es pequeñita,
no le restes mérito.
Pero ahí permanecerá porque tiene una cosa buena, que no son como las calles de Madrid.
Que te caes en desgracia y
le cambian el nombre según ganen los de un partido o los de otro partido. No, no, ahí permanecerá mi nombre, espero que por siempre.
Bueno, este es uno de los reconocimientos, pero a ti en general, tu profesión, ¿cuál es el mayor regalo que te ha dado?
Pues el mayor regalo que me ha dado en mi profesión ha sido tener amigos. Yo creo que sí, tener gente que me respete y que me quiere. Yo creo que ese siempre es el mayor regalo que podemos tener. Que sea respetado lo que tú haces en tu entorno social, eso no tiene precio y tú lo sabes. Como eso no hay nadie, que tus compañeros te respeten.
Bueno, el respeto de los compañeros, de toda la sociedad. Y luego también tú, en la Antártida, esto no lo hemos dicho, porque tú cuando has regresado varias veces has sido también jefe de base. Y esto yo no sé qué responsabilidad implica, porque entiendo que las personas que van allí a trabajar, de alguna manera, no sé, es que me parece un lugar tan inhóspito, a pesar de su belleza, que entiendo que es en tus manos la responsabilidad va más allá de ser un jefe que organice el trabajo, ¿no? ¿Hasta qué punto depende también el bienestar, por no decir casi la vida, de esas personas, de un jefe de base?
No, tienes razón. Yo creo que la mayor parte de la actividad de un jefe de base no es teóricamente coordinar el trabajo de todos, pero eso de coordinar es muy sencillo.
Sí, pero si las cosas se dan mal, ¿qué puede ocurrir? Lo que tú has dicho, la naturaleza se vuelve en contra.
Pero sobre todo también es el día a día. Es estar como como la madre abadesa en un convento, como el padre prior, está pendiente un poco de todos los que están ahí intentando limar asperezas. Efectivamente, tú decías que es un lugar inhóspito, es un lugar donde tienes sensación de peligro. O sea, estás en un sitio precioso, paradisíaco, perfecto, pero sabes que como te caigas un glaciar, como te dé una apendicitis, una peritonitis, sí, o tengas un infarto, pues claro, es que no hay 112.
Claro, claro.
El primer equipo de rescate te puede tardar en llegar 15 días. Y algunas bases de la Antártida 7 meses, porque se quedan aisladas durante 7 meses del año. Y algunas se quedan aisladas durante 11 meses de un año.
Pero eso psicológicamente, claro, los que vais allí tenéis que estar muy bien preparados, porque te puede dar un ataque de pánico si te pones a pensar todo esto que tú estás verbalizando.
Claro, claro. Y por eso estás en tensión continuamente. Y estás en tensión por tu familia. Tú tienes a tu familia a 14.000
también, que si les pasa algo a ellos...
Si les pasa algo, pues ves la esquela funeraria de tu padre, claro, cuando vuelves. Entonces eso lo tienes ahí, lo estás rumiando, y eso hace que la convivencia sea muy complicada. Estás tenso, estás feliz porque estás allí, pero hay momentos, muchos momentos de tensión. Y la convivencia en un lugar cerrado, donde muchas veces no puedes salir durante muchos días al exterior, pues la convivencia es francamente dura, es muy complicada. Entonces la labor también del jefe de base es tratar de apagar incendios, estar viendo cómo está este, cómo está el otro, qué le está pasando, que está muy más retraído, y evidentemente acercarse un poquito
y
a él.
Y mejorar el ánimo, ¿no?, del equipo.
Siempre que puede, sí. Entonces, ese, para mí esa es la labor más importante que la coordinación científica, que eso más o menos cada científico sabe lo que tiene que hacer, y luego tienes que coordinar, hombre, sí. Si uno quiere ir con la zodia a tal punto y otro a tal punto, pues coordinar, pues tú vas este día y tú vas al otro.
¿Cuál es la prioridad?
O hacemos una vuelta o das prioridades. Y evidentemente también hay momentos de tensión en donde puede ocurrir algo, en donde tienes que salir adelante y tomar decisiones donde, bueno, pues puede haber riesgo, siempre pasa alguna cosa.
¿Has vivido alguna situación de especial peligro o alguna situación especialmente incómoda, dramática, complicada?
Bueno, he vivido situaciones de riesgo, y como no quiero que la sepa mi mujer, no la voy a contar.
¿Cómo se llama tu mujer?
María Jesús.
María Jesús, entonces, nada, viajar a la Antártida, un camino de rosas.
Sí ha habido veces que dices, madre mía,
de la que nos hemos librado, ¿no?
De la que nos hemos librado. Como puedes decirlo, pues ya está pasado. Pero una decisión, si tenemos tiempo, a mí me gusta contarla mucho, te gusta contarla porque es muy bonita, ¿eh? Estábamos en nuestra base, yo era jefe de base, teníamos un problema sanitario en una persona de la base. Y esa temporada no teníamos médico en la base, fue hace muchos años, y no había médico en la base española, pero sí había médico en la base búlgara, que está muy cerca, está a 5 kilómetros, pero por mar. Hay que hacer un glaciar por medio, que no podemos ir caminando, siempre hay que ir con una zodia por la bahía. Bueno, estaba malo, entonces yo le llamé por radio y hablaba español el médico búlgaro. Digo, oye, tienes que venir a atender a esta persona y tal. Vale, vamos a buscarte con la Zodiac. Perfecto, pues nada. Salimos con la Zodiac a buscarles, otro compañero y yo, y cuando llegamos a la orilla del mar y íbamos a coger la Zodiac, el otro compañero, que era gallego y era marinero, me dice, jefe, ¿tú sabes cómo está el mar? Y yo, que soy de Madrid, meseta, que no entiendo nada de mar, y por mucho miré al mar y dije, muy épico, Juanma, ya sé cómo está el mar, pero tenemos que ir porque es nuestro compañero. Lo que tú digas, jefe. Bueno, en cuanto salimos de una bahía, de una manga que nos protegía, bueno, efectivamente me di cuenta de cómo estaba el mar y de lo prudente que era el otro, que había sido mi compañero, decirme, pero oye, estábamos metidos y efectivamente teníamos que ir. Teníamos que ir, efectivamente llegamos como pudimos, había hielo por todas partes, estuvo a punto de romperse, vamos, de hecho se terminó rompiendo la hélice de la Zodiac, y terminamos teniendo que remar con remos para poder terminar de llegar. Bueno, una situación muy complicada. Llegamos a la base búlgara, nos estaban esperando el médico con un traje impermeable, con el agua hasta la cintura, para que no tuviésemos que acercarnos, 2 o 3 compañeros para ayudarnos a dar la vuelta a la Zodiac, para una prueba. Entonces yo, como ya sabía lo que había,
de vuelta,
libramos,
lo que es
le dije, Ted, el mar está muy mal, nos vamos a jugar la vida. Y entonces se encogió de hombros y me dijo, soy médico. 2 palabras. Me pareció tan bonito, que quiero contarlo. Siempre que puedo lo cuento.
Y yo te oigo contarlo y pienso que tu vida no es que dé para una película, sino que da para varias.
En este caso, yo...
Esta aventura da para una película y, sin duda, a lo largo de tantos años de trayectoria profesional tendrás muchas más.
Puede ser, pero vamos, a mí esta es de las que más me ha impresionado.
Pues vamos a escuchar un poco de música con Secret Garden y ese himno a la esperanza. Qué que bonito. Sin duda esta historia yo creo que también despierta la esperanza en el género humano. Fíjate lo que te digo.
Sin
no hay que perderla.
No.
Javier Cacho, hoy con nosotros en esta regadera compartiendo experiencias a lo largo de, bueno, no sé cuántos años dedicados a la exploración, a la investigación y a la divulgación científica, con muchos recuerdos, con muchas anécdotas, imagino, de esos viajes. Claro, tú cuando te embarcas en esa primera expedición a la Antártida eras un jovenzuelo, no voy a decir, no sé, adolescente, pero ¿cómo ha sido tu adolescencia y tu juventud?
Era un jovenzuelo inocente que no sabía dónde iba y dónde se metía, y recuerdo perfectamente que el médico de la expedición, que sí había navegado mucho, que sí sabía dónde se metía, me preguntó, yo creo que el mismo día que íbamos a salir de puerto, me dijo, Javier, me debía ver tan contento. Dije, Javier, ¿tú no tienes miedo?
¿Has pasado miedo a lo largo de tu vida, en tus viajes, en tus proyectos? ¿Alguna vez has tenido... Bueno, no sé, a lo mejor muchas veces, sí. Pero ¿cómo es el miedo? El miedo que puede sentir uno en una situación de peligro, pues como alguna de las que has compartido ya en esta charla con nosotros.
Si quieres que te diga, ahí normalmente va asociado a un subidón de adrenalina.
O sea, que una cosa es el miedo irracional o paralizante y otra cosa es el miedo como estímulo que te ayuda a sobrevivir. Ese es el tipo de miedo que tú
correcto,
habitualmente has sentido,
correcto.
¿No?
O sea, no tienes tiempo para sentir el miedo prácticamente. Muchas veces te das cuenta posterior. Y dices,
el instinto de supervivencia.
Madre mía, lo que he hecho o lo que podía haber sucedido. Pero en ese momento, pues, tomas la decisión. En algún caso aguantar como puedes, pero ya está. No hay otra solución. O sea, no tengo sensaciones así de un miedo paralizante. Tengo sensación de tener que actuar, ya está.
Pues yo creo que es el momento de decir gracias a la vida, porque también has sugerido a Mercedes Sosa, y por lo menos para que suene un poquito de cada canción
mucho,
que nos has traído.
Es una canción que me gusta mucho porque sí, efectivamente, tenemos las gracias a la vida. Yo he caminado mucho en los últimos años por la zona de bosques del norte de Finlandia, metido 300 kilómetros por encima del círculo polar ártico, y lo he caminado mucho, y muchas veces siempre iba el primero de la fila, y me gustaba irla tarareando, porque realmente daba las gracias, hay que dar tantas gracias a la vida de tener un planeta tan bonito y poder vivir toda la cantidad de sensaciones que vivimos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Javier Cacho, ¿en la tierra tú crees que quedan todavía rincones por descubrir o ya lo tenemos todo bastante explorado?
No, quedan muchos rincones por explorar, queda todo por descubrir, porque el descubrir es la mirada. Tú descubres con tu propia mirada lo que ves. Entonces tú y yo podemos ir juntos, pero tú lo estás viendo, tú estás descubriendo algo que yo no estoy descubriendo, viendo ni descubriendo. Luego sí, te quedan muchas cosas por descubrir, por revisitar, por revivir, diríamos. Sí, no hay ningún problema, no se nos va a terminar los lugares para descubrir, porque todos además nos van a aportar una cosa distinta, una cosa diferente.
Tal y como lo describes, no sé, yo lo interpreto casi como reivindicar esa mirada de niño, el tener esa capacidad de asombrarse a lo largo o durante toda la vida con cada cosa que nos rodea. Tú lo has descrito un poco antes cuando decías, hay que salir, salimos al campo, sí, y vemos la naturaleza. Sí. O sea, no acostumbrarnos a lo que nos viene dado, sino saber redescubrirlo cada sí, día que sí, amanece sí, y sale el sol, o cada día que anochece y salen las estrellas, volver a vivirlo o verlo como si lo viéramos por primera vez.
Sí, claro que sí. Yo el otro día estuve con unos amigos míos búlgaros viendo Madrid, y entonces les acompañé a ver Madrid y disfruté viéndoles mirar Madrid. Nosotros a veces recorremos las calles de Madrid.
Vamos todos los días y no nos damos cuenta de la belleza que nos rodea.
Debemos parar un poquitito eso, fijarnos los edificios tan maravillosos. Recuerdo haber estado el otro día en la Plaza Canalejas, que a mí, por cierto, siempre me ha gustado mucho, pero recuerdo que ellos se quedaron mirándolo embobadas. Entonces yo me quedé mirando con ellos y diciendo, sí, señor, se han dado cuenta. O sea, no pasaron por ahí. Hay que ver las ciudades, hay que verlo todo con cara de turista, con ojos de turista. Bueno, no sé si el turismo... A mí el turismo no me gusta
bien
demasiado.
Entendido.
Pero entiendo ese que va a descubrir cosas. Entonces, uh-huh, cuando vas con turismo, con ojos de turista, quieres descubrir, vas viendo, vas buscando. Entonces, esos son los ojos que debemos de tener siempre, de pequeños, de mayores, de siempre. qué es lo que tienen los niños, efectivamente, que comentabas tú.
Pues Javier, yo ya presumía que este rato se iba a hacer corto. La verdad es que pues ha sido un placer que vengas a hablarnos, aunque sea pasando un poco de puntillas, pues por tu vida y tu trabajo, y hablarnos de la Antártida, ese continente para la paz, para la investigación, para la solidaridad y la supervivencia, que es casi como nos lo has descrito. No sé si nos quieres añadir algo más.
No quiero añadir, que pasa un rato.
Pues cuando quieras vuelves.
Estupendo, que estas horas son muy buenas para reflexionar, para pensar y para hablar tranquilamente de estas cosas. Siempre da gusto poder hablar tranquilamente. Muchas veces en la radio, en la televisión, tienes un minuto, dos minutos,
rápido,
y tienes,
¿verdad?,
que dar un mensaje, y a continuación llega otro que da otro mensaje, que puede ser hasta contradictorio. Pero poder estar hablando, como hemos estado hablando un ratito largo, Isabel, es un placer también para mí.
Pues un hasta pronto, y nos despedimos con la música de Secret Garden, que nos ha seleccionado también para este ratito. Le damos las gracias a Rubén Otero, que ha estado en la realización técnica, y espero verte pronto, Javier. Gracias.
Cuando quieras.
I was blind, I was stumbling around in the dark. It is hard to believe I could not even see the beauty of heaven.
I was deaf, I could not even hear the birds sing. Life was passing me by, I did not realize the music in everything. 'Cause of you, I can see, I can hear, I can feel. Within me, within you, we are one, we are real. 'Cause of you, I can live, I can love, I can breathe. I was lost, you redefined love, and now I see the beauty above. 'Cause of you. Wasn't able to see any future for me, and facing it on my own.